Seguimos en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica y le agradecemos enormemente a nuestro colega y amigo Julio Hernández, el autor de la columna Astillero, director editorial en Radio Centro, de esta cadena Radio Centro, y también conductor del espacio informativo de 1 a 3 de la tarde en esta misma cadena de Radio Centro. Julio Hernández, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes.
Al contrario, Rubén y Jesús, muchas gracias, con mucho gusto.
Gracias, Julio. Bueno, teníamos interés en conversar contigo porque, bueno, pues eres un acucioso analista de la realidad política del país y evidentemente pues has seguido el pulso de lo que ha sido estos primeros 9 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ayer, legalmente se tiene que presentar el primer informe de su administración. Él dirige un mensaje al pueblo de México que denomina el tercer mensaje después de los 100 días y después del aniversario de su triunfo. ¿Cuál sería tu lectura política de este mensaje especialmente? Y después, si te parece, querido Julio, entramos a detalles sobre algunos aspectos de este primer año de gobierno.
Sí, cómo no, con gusto. Bueno, pues me parece que este primer informe de gobierno pues era previsible en cuanto a los datos, en cuanto a los números, a las estadísticas, a la interpretación de la realidad política que mantiene el presidente López Obrador. No podía dar alguna sorpresa o alguna novedad en cuanto a números, en cuanto a proyectos, a obras en curso, porque es un hombre que cotidianamente está hablando en las conferencias mañaneras de prensa de todos estos datos y desmenuzando todo este conjunto de información, pero tuvo sus momentos muy importantes, me parece, sobre todo tanto en el mensaje político, particularmente en lo relacionado con la oposición a la que llamó moralmente derrotada, en recuerdo de lo que el propio presidente Benito Juárez planteó en su momento en la lucha política que él libraba, y por otra parte, me parece que sigue el debate acerca de la profundidad de los anuncios que hace López Obrador, es decir, de los anuncios de lo que está en continuidad, de lo que está en curso, y de un debate acerca de la veracidad de los datos o la contundencia de los avances y los logros que él va planteando. En un primer planteamiento, por ahí veo las cosas, Rubén y Jesús.
Y en términos como de, digamos, por materias, en los resultados que presenta en materia política y de corrupción, ¿te parece que es lo más, digamos, lo que más presume o lo que más tiene por destacar este gobierno, este primer año de López Obrador?
Sí, él insiste mucho pues en la definición de su obra política a partir de la lucha contra la corrupción. Yo pienso que en lo personal él mantiene su propia postura o conducta política ya sabida y conocida, de una impecable conducción de su conducta personal, pero como administrador, como presidente de la República, pues creo que muchos, yo me sumo en esa fila, muchos consideramos que no ha sido suficiente el proceso de castigar a la corrupción, porque no basta solo con enumerar, como él lo hace cotidianamente, darnos a conocer la narrativa de la corrupción y enervarnos con el conocimiento detallado de la manera como han saqueado al interés público, si eso no corresponde con acciones verdaderas para castigar a quienes nos sumieron en todo eso. López Obrador prometió que no anunció como su compromiso de campaña que procuraría no desgastarse en esa lucha hacia el pasado porque quitaría fuerza para los proyectos a futuro, pero en realidad pues resulta muy lamentable que la corrupción, la lucha contra la corrupción se esté viendo solo de ahora hacia adelante y que tengamos pues impunes a la gran mayoría de los personajes que han participado en ese banquete con cargo al erario, al dinero público. Está en la cárcel Rosario Robles, está procesado Emilio Lozoya, está Juan Collado, pero creo que son botones de muestra aún insuficientes de lo que es no una vocación social de venganza, sino una aspiración natural de que haya justicia.
¿Qué tal, Julio? Te saluda Jesús. Y justo retomar ahí me llama la atención algo. Digamos, el López Obrador trata de romper, digamos, mucho del pasado, el régimen anterior neoliberal, y él lo plantea como la nueva transformación ahora. Y sin embargo, pues vemos ahí en primera fila muchísimos invitados, ya sea políticos o empresariales, que han hecho negocios en el pasado, que se han enriquecido, y pues hasta podríamos sospechar que más de alguno ahí podría estar involucrado en cuestiones de corrupción. El planteamiento, digamos, el formato de ayer ahí en Palacio Nacional con estos invitados de traje, ¿también es otra especie de mensaje, o es más bien el mensaje de que hay continuidad a pesar de más allá de las palabras, Julio?
Sí, Jesús, yo creo que es muy importante lo que planteas, porque más allá del discurso que puede ser emotivo, flamígero, justiciero, implacable, pues la realidad política es que estamos viviendo, creo yo, una especie de reconversión en la cual personajes de lo que durante mucho tiempo se denominó como la mafia del poder y que eran los villanos favoritos del discurso de López Obrador, pues ahora siguen en el discurso, pero en la realidad, desde esta especie de respaldo o palmada en la espalda que le dio Carlos Slim a Andrés Manuel López Obrador, pues estamos viendo una especie de reconciliación que en el fondo implica ofrecerles a los principales capitales mexicanos continuidad en obtener negocios, concesiones, ganancias, aunque algunos proyectos sean sacrificados, como el del aeropuerto en el lago de Texcoco, y aunque haya algunos otros proyectos que les incomodan a los empresarios, pero pues la presencia de ellos en el informe al pueblo, que fue un informe, digamos, extraoficial, uh-huh, en Palacio Nacional, pues desde mi punto de vista da una idea de este nuevo acercamiento, pues de los empresarios de siempre, con un poder político que, una de dos, o cree que tácticamente hoy es necesario dar esta apariencia de alianzas o reconciliaciones, o bien estamos en presencia realmente de un reacomodo que termine beneficiando, digamos, a los ricos o a los multimillonarios de siempre.
De algún modo se repite lo que hizo cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, en esta cercanía con estos empresarios. Pero tú, Julio Hernández, que has sido observador y cronista de varios informes presidenciales, ¿no te parece que la concurrencia era muy parecida a la que asistía a los informes de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Zedillo?
En términos escénicos, sí. En términos de composición de lo que se llama como la representación nacional, también hubo, desde luego, algunos invitados distintos, representantes de grupos sociales, pero en la minoría. Lo que vimos ayer en Palacio Nacional es la reedición del ritual tradicional del poder presidencial frente a las élites. No solo eso, la reedición de los aplausos, fueron casi 30, las interrupciones por aplausos, de los mismos que deberían de sentirse moralmente derrotados en algunos casos, y que, sin embargo, pues ahora están reacomodándose con la vocación camaleónica que conocemos de todos esos grupos. Lo de ayer en Palacio Nacional, desde luego que hace recordar los momentos estelares del presidencialismo clásico mexicano.
Y justo sobre los... esta frase, ¿no?, que quizás es la que más llamó la atención, la que más aparece en portadas, la derrota moral de los conservadores. Había en la calle algunos cientos miles, dependiendo de las estimaciones, opositores. ¿Pero crees que en todo caso fue una marcha débil para el propósito de sus organizadores? ¿Crees que eso de alguna manera da razón a López Obrador, que en este momento está derrotada su oposición?
Sí, yo creo que tiene razón López Obrador al hablar de que sus opositores están moralmente derrotados, porque lo estamos viendo, no han podido ni siquiera vertebrar un movimiento de oposición a la altura de las críticas y las expectativas que ellos dicen tener. La marcha de ayer, que creo yo que habrá juntado cuando mucho 1,000 personas, con un desánimo evidente, sin una vertebración programática, ideológica, sino simplemente el desahogo circunstancial, pues me parece que da una muestra muy clara de que, a pesar de todos los errores, los tropiezos, las contradicciones que pueda tener López Obrador, sigue teniendo un respaldo mayoritario de la población, tiene el control del Congreso de la Unión en sus dos cámaras, está ganando todas las elecciones que se están planteando, las está ganando él, ni siquiera Morena, sino él como el gran imán electoral, y yo creo que sigue teniendo ese control, y sus adversarios están moral y políticamente derrotados. Políticamente no están pudiendo organizarse, presentar un flanco aceptable, exitoso, y moralmente, pues me parece que también, porque la apabullante cifra electoral que consiguió López Obrador para llegar a la presidencia no deja de ser justamente la correspondencia, la proporcionalidad de esa derrota moral de quienes ejercieron el poder antes que él.
Eso sin duda, Julio, es cierto, pero quizás ese aspecto, digamos, preguntarte si quizás López Obrador está limitando su visión de esa oposición solo, digamos, a la oposición política electoral, digamos, considerando esa marcha tan desangelada el día de ayer y con personajes que pues no logran que lo sigan nadie prácticamente, pero por el otro lado, Julio, pues están, digamos, las comunidades zapatistas que vienen expandiéndose, su tercera expansión más importante en la historia justo ahorita este año, también los pueblos que resisten a los megaproyectos de López Obrador. ¿Crees que está concentrando ese análisis que hace López Obrador solo en esta cúpula partidista y no está tomando en cuenta o no quiere, digamos, ver al México profundo que se opone a sus proyectos?
Sí, yo creo que hay eso. López Obrador es un hombre que se mueve mucho en ese ambiente, digamos, de las cúpulas políticas en ese sentido. Claro que apela a las masas, concurre a discursos y actos masivos, pero en el fondo su operación política siempre está circunscrita a ciertos personajes de élite. Por eso tiene en su propio gobierno a personajes como Monreal, como Marcelo Ebrard, como Manuel Bartlett, que son personajes del oficio político tradicional y que están al servicio de un nuevo proyecto. Pero López Obrador no está considerando que más allá de esas expresiones de la estructura política y electoral y partidista tradicional, hay mucha gente que está atenta a lo que sucede, temerosa de que pueda haber problemas económicos fuertes, angustiada de que no se produzcan ni el empleo, ni la estabilidad, ni la prosperidad que sí está en los discursos, y también, desde luego, más allá de la izquierda electoral, es decir, Morena, López Obrador, está la izquierda social con los movimientos indígenas, urbanos, de resistencia, el neozapatismo y una serie de planteamientos de izquierda verdadera, es decir, de izquierda social y de lucha, que están preocupados por la manera como se desenvuelven los arreglos de la izquierda electoral en la cúpula política.
Julio Hernández, para terminar, ¿cuál es el análisis del informe de López Obrador? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales carencias, lo que queda de ver a la sociedad mexicana en este primer, pues no año, sino nueve meses? Bueno, en realidad es que sí podemos hablar de año porque es obvio que desde antes de asumir el cargo ya estaba tomando ciertas decisiones, pero ¿cuáles son lo que le queda de ver a la sociedad mexicana?
Mira, creo que falta una mayor profundización y un mayor compromiso en términos de fortalecer el ámbito de la seguridad pública y permitir que haya un verdadero esquema de trabajo que limite, que evite, que frene las matanzas, las masacres, todo lo que se vive en tantos lugares, y desde luego Guadalajara, la zona metropolitana y Jalisco son testigos de todo esto. Pero falta ahondar en el reconocimiento de las deficiencias en el trabajo por la seguridad pública, y se necesita también fortalecer el asunto de la creación de empleos, del fortalecimiento económico. Mientras no se dé todo eso, pues tendremos discursos muy alegres, tendremos un ámbito de ser felices, 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 pero la realidad política y económica va más allá de discursos y de actos de esa índole.
Finalmente, mencionaste a Monreal y quería preguntarte tu opinión sobre lo que está ocurriendo, las disputas internas de Morena, por un lado, en el Senado, que fue muy evidente, pero del otro lado este hecho que a mí me parece preocupante, la reelección prácticamente de Porfirio Muñoz Ledo, romper acuerdos legislativos o normas del propio Congreso, y Morena impone su mayoría y trata de reelegir a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión tienes, Julio Hernández?
Creo que hay un momento de embriaguez política que está impidiendo que se reconozca la pluralidad de las fuerzas políticas y la necesidad de mantener ciertos equilibrios y acuerdos y respeto a los acuerdos entre las fuerzas políticas. Es mucha la concentración de poder que hoy tiene Morena y específicamente en las manos de López Obrador, y ese puede ser un problema porque pues están dando muestras de una vocación de permanencia en el poder. Vemos ya a Jaime Bonilla en Baja California manteniéndose en el esquema de apropiarse de 3 años más de poder mediante maniobras legaloides. Ahora la permanencia de Porfirio Muñoz Ledo y también el intento del propio Martí Batres de quedarse, de ser reelecto en la presidencia de la mesa directiva del Senado. Creo que el movimiento morenista y Andrés Manuel López Obrador necesitan tener una mayor prudencia, un mayor equilibrio, entender que el poder ganado no es para siempre y que tiene que haber una participación política más plural y más diversa.
Eso es. Estimado Julio, muchísimas gracias por atender la llamada y compartirnos tu análisis sobre este episodio de ayer y el panorama político en torno al primer informe de Andrés Manuel López Obrador.
Al contrario, gracias a ustedes y siempre me da mucho gusto hablar con el gran esfuerzo y realidad informativa que realizan ustedes en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, Jesús, y gracias, Martín.
Gracias a ti, Julio Hernández, autor de la columna Astillero.